10 minutos para cambiar el mundo con Mateo Salvato. Good day,
sunshine. Amigos, estimadísimos, señoras y señores, niños y niñas, damas y caballeros, sean bienvenidos a una nueva transmisión de 10 minutos para cambiar el mundo por el aire de la mejor radio del universo conocido, Radio Mitre, plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast y otras cosas en las que nos juntamos todos los miércoles, todas las semanas para cambiar el mundo. Tal vez, como dice Nacho Bulián, empezar por cambiar a Munro, pero por ahora vamos a hacer baby steps. Pero estoy, estamos en una columna que esta vez puedo decir que es especial en serio.
Sí, esta
o sea,
vez
me pueden todos están de acuerdo. No me van a echar de la radio.
Okay, perfecto. Sí, pero no importa.
Sí, me van a echar igual, no importa. Pero después hace esta columna, después si quieren, no hay ningún problema. Un tema, estamos otro miércoles de lluvia, o sea, arrancamos en.
Es verdad.
Veníamos con dos de sol. ¿Cómo era? Tres de lluvia.
Eran dos de sol y hoy tocó lluvia.
Y ahora llueve hasta el 2025.
Ay, no.
Esta es una columna optimista, como saben, queridos amigos. No, pero fuera de joda. Hoy tenemos una columna especialísima por varios motivos, ¿no? Primero porque es la primera vez que se produce un cisne negro en las transmisiones de 10 minutos para cambiar el mundo, que es que tenemos dos conversaciones seguidas, ¿no? La semana pasada hicimos conversación con el señor Carlos Flesia y con Nati López por el tema de la Antártida, y hoy vamos a tener otra conversación para cambiar el mundo. Segundo, la duración, ¿no? Esta vez no serán 10 minutos para cambiar el mundo, van a ser como 38 minutos para cambiar el mundo, porque, y este es el tercer punto y fundamental, la invitada que tenemos el día de hoy, ¿no? Que por primera vez, detalle interesante para conversar y para empezar, no tiene tal vez mucho que ver con el mundo de la tecnología o el emprendedorismo como solemos hacer en esta columna, pero que tiene muchísimo para enseñarnos a todos en muchos aspectos y seamos del rubro que seamos. La invitada en cuestión no necesita presentación, ya lo sabemos todos los que estamos aquí sentados, los que están escuchando el programa en vivo. Y claramente los que estén escuchando una plataforma digital ya hayan visto el título y por eso hayan cliqueado acá.
Claro, correcto.
Pero, de todas maneras, para no perder la costumbre de este podcast, me voy a tomar el tiempo a hacer la clásica introducción dramática y larguera que tanto me caracteriza, ¿no? Haciendo que el invitado se ponga absolutamente incómodo mientras hago esta presentación.
Está para arrancar el informativo.
Exactamente. Vamos con el informativo. Mitre, informa primero. Nuestra invitada.
A la cara, ¿qué te pasa?
Nuestra invitada. Hoy estoy inspirado, Cari. Nuestra invitada del día de la fecha, nacida un 19 de abril del año 2000, comenzó a nadar a los 12 años. Y hoy, a sus 21, es uno de los mayores exponentes de la natación en nuestro país y en la región, cómo no. Ella, ya Cari se aplaude.
Sí, porque la admiro.
Yo también tengo ganas de aplaudir. Ella es nada más y nada menos que una medallista olímpica que junta ya, si no conté mal, si ando bien de matemáticas, como más de 10 medallas de oro en distintas competencias regionales e internacionales, 2 medallas de plata en los últimos Juegos de la Juventud, tantas otras de plata y de bronce, nos representó en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, tiene varios récords en la disciplina a nivel local y a nivel regional, e incontables reconocimientos y premios más en su disciplina que si tuviera que contarlos haríamos 900 minutos para cambiar el mundo. Ya se habrán dado cuenta hace rato, amigos y amigas, de quién estoy hablando, pero no me voy a perder la oportunidad de crear un segundito más de suspenso, porque creo que vale la pena. Yo la conocí a la susodicha en un viaje a San Martín de los Andes, donde pudo comprobar con sus propios ojos mis increíbles habilidades haciendo snowboard, que después le vamos a pedir que nos las comparta. Pero fuera de eso, lo que les quiero compartir antes de presentarla es que cuando me dijeron que la iba a conocer y compartir un viaje con ella de un par de días, se me cruzaron mil preguntas y dudas por la cabeza, ¿no? Tipo, wow, es una atleta olímpica, ¿cómo será? No sé, sacarle charla, conversar de algo, un almuerzo. Viste que uno se hace ideas, viste, como por hacerse. Y debo decirles, con toda la honestidad del mundo, y no porque la tenga aquí sentada al lado mío, que me llevé una bellísima sorpresa. Conocí a una persona que, además de tener todos estos incontables premios y reconocimientos que les dije, es fotógrafa aficionada, streamer en la plataforma Twitch, lleva consigo una humildad digna de imitar por muchos, más que nada muchos que carguen la cantidad de medallas que carga ella, es absolutamente accesible, siempre bien predispuesta con todo el mundo, ama la música, tiene un gran sentido del humor, debo decir, con el cual nos vamos a divertir el día de hoy, y fundamentalmente ama con locura a su país, nuestro país. Sin más preámbulos, señoras y señores, niños y niñas, demos la bienvenida con un fuerte aplauso a uno de los más grandes orgullos, no del deporte, sino de la juventud argentina en general. Con ustedes, la señorita Delfina Piñatielo. Bienvenida, Delfi. Ahora sí.
Bueno.
Bombos y platillos.
Tengo que decir que yo cuando llegué acá, estaba muy tranquila, muy relajada, me tiré en uno de las de las sillas a tomar un café y está pancha, parecía que estaba en mi casa. Y desde que estoy sentada acá, minuto a minuto, cada vez estoy más nerviosa porque no paran de hablar de mí y... Digo, bueno, tengo que cumplir las expectativas de
No, ninguna expectativa.
No, para nada, para nada.
La única expectativa es conocerte, así claro, que total. charlar un ratito con vos.
Las para cambiar el mundo tienen esta tendencia a siempre hacer tratar de sentir incómodo.
No, sí, ya. Me reí bastante igual, ¿eh? Como que arrancaste y no paraste de hablar.
Ya me conocés, es un poco una...
Bueno, yo cuando lo conocí a Mateo, lo escuché hablar, 5 minutos y dije... No, esta no es la misma persona que está en Instagram, no hay chance.
¿Por qué? A ver, ¿cuál fue la principal diferencia?
Perdón, prejugué muy mal de mi parte. Pensé que iba a ser un poco más como, no aburrido, pero me entendieron.
¿Aburrido?
Más nerd,
claro. Que igual está perfecto, rebanco. Pero lo escuché hablar, 5 minutos y dije, claro. Es alguien como yo, está en el mismo nivel de humor que yo, nos vamos a cagar de risa, vamos a pasar muy bien este fin de semana y después, terminamos eligiendo snowboard porque era o esquí o snowboard para hacer. Yo ya había hecho snowboard, 2 semanas antes había aprendido y...
Ya le salía bien, seguro.
Sí,
seguro,
claro que sí. ¿Sos esa gente, esas turros que hacen bien todos los deportes?
Sí, seguro que sí. Confirmo.
Bueno, me sorprendió un montón lo rápido que aprendió a hacer snowboard, les juro. No miento, ¿eh? Si en algún momento sintieron que él los chamulló, de que había aprendido a hacer snowboard...
Tomaba clases de madrugada para quedar bien con vos.
Él nos dice que es malo para los deportes,
¿es
mentira?
No, te juro que fue increíble lo rápido que aprendió. Yo tardé 3 días. Igual teníamos una instructora. Yo cuando aprendí.
Después te paso la transferencia. Yo quiero arrancar, después de la introducción larguera que hice...
De nuevo la introducción.
Toda la introducción otra vez, señores. Bienvenido. No. La primera pregunta que te quiero hacer es, después de enumerar un poco todas las cosas que fuiste haciendo en este último tiempo, más que nada relacionadas al deporte, después vamos a ir con alguna que otra cosa de las que mencioné. Pero, cuando yo digo que tenés las medallas de oro que tenés, las medallas en general que tenés, lo que lograste, los récords, demás, y lo empiezo a enumerar, ¿qué te pasa vos por adentro? ¿Qué sentís, con todo ese trayecto, con ese camino recorrido de años, de prácticamente el 50% de tu vida, viéndolo en esos resultados? ¿Qué te pasa?
Algo que estoy aprendiendo ahora es a valorar un poco más los procesos. Entonces yo veo ahora la medalla y me doy cuenta que cuando era un poco más chica, quizás solo le daba bola a eso, o miraba el tiempo, el resultado, y ahora miro todo lo que logré y todo lo que hice para llegar a ese resultado, de todos los esfuerzos, las cosas que dejé de lado y demás, y digo, qué proceso zarpado, qué carrera zarpada, más allá de solo la medalla. Pero las tengo colgadas en mi departamento, que hasta antes de la cuarentena las tenía todas guardadas, no tenía ninguna colgada, y una vez que me mudé este año sola a un departamento, puse un cuadrito, las enmarqué, puse las más lindas que tengo, las que más significado tienen, y las miro ahora con mucha alegría. Quiero buscar a la Delphi de 15, 17, 19 años y darle un abrazo y decirle, sos una grosa. Sos una grosa.
Coincidimos. Yo, sabes que te quiero hacer una pregunta que me encanta tu respuesta, lo de valorar más el camino que el resultado.
Muy a lo Luis Scola.
Te quiero hacer una pregunta que creo que no te la hice, pero que me da intriga. ¿Qué es el agua para vos? Parece como muy, muy abstracta la pregunta, pero ¿cuál es tu relación con una pileta, con el agua? ¿Cuándo empieza? ¿Qué te hace sentir?
Bueno, ahí, perdón, te voy a corregir algo que dijiste antes, que dijiste que yo arranqué a nadar a los 12. Yo empecé a competir a los 13, pero nado desde que soy bebé.
Perfecto.
A los 8 meses yo ya estaba en el agua, mi mamá...
Tu vieja es profe.
Natación.
No voy a mentir, lo saqué de Wikipedia.
Ok. Ahí está. Es Mateo, buscando información en Wikipedia.
En la enciclopedia libre.
No lo puedo creer.
Cayó la careta,
yo
amigo.
No lo puedo. Sos re careta. En Wikipedia. Andá, Rincón del Vago. Dale. Rincón del Vago. Dale.
Resumen de Rincón del Vago de Delfi Piñatielo, era el que había.
Rincón del Vago, qué lindos recuerdos, chicos, no hagan esto en su casa.
No.
¿Sigue existiendo Rincón del Vago?
Sí, apáguenle la radio a Orto.
Ok.
Perdón.
Pasa palabra. Para mí el agua es como un medio en el que me siento cómoda. Nosotros ahora estamos sentados, está el aire, qué sé yo. Bueno, yo cuando estoy en la pileta en el agua me siento segura y sé que es mi lugar en el mundo, por más que esté entrenando o en una pileta tomando sol con amigos, lo que sea, me gusta el agua, la sensación, siento que es especial.
Hablemos, Delphi, un poco de lo que haces por fuera del deporte. Yo en la presentación decía, a mí me encanta Delfina porque tiene una cantidad de intereses espectaculares. Algunos que me gustaría que, si tenés ganas, puedas explicar a un público de Radio AM qué significan. Okay. Como, por ejemplo, soy streaming en Twitch, streamer en Twitch, hago streaming. Perfecto, hago stream, perfecto. Explícame un poquito qué es. Pero contame la fotografía, contame por qué tenés una cámara analógica teniendo 21 años. ¿En qué andás? ¿Qué otras cosas pasan por tu cabeza? Además de la pileta, además de lo que ya te conocemos.
Siempre me consideré una persona como muy artista y bastante extrovertida y que necesito como exteriorizar todo lo que me pasa de alguna manera. Siento que el deporte, de cierta forma, también es como un arte. Y nada, siempre me gustó dibujar, me gustó sacar fotos, la música y... Hubo un momento en el que quería comprar una cámara y no estaba segura de si era lo que realmente me gustaba, qué sé yo. Y mi padrino me deja una cámara analógica que era de su padrino. O sea, es muy vieja, una cámara muy vieja, no es esta. Y ahí medio que arranqué, qué sé yo, pero ya se estaba quedando muy viejita esa cámara. Me compré una nueva pero vieja, o sea, era una analógica usada.
Correcto.
Empecé a sacar fotos, las saqué en los Juegos Olímpicos, ahí la probé la cámara.
Y vos hasta ese momento, toda tu vida, foto digital.
Foto digital con el celu.
O sea, no había sido nunca a un local.
Nunca a mandar a revelar el rollo.
No saber qué había salido, qué no había salido,
no,
nada.
Pasé por momentos en los que metía un rollo, se me rompía el rollo, velar rollos, las pasé, las tuve que pasar todas hasta que aprender, bueno, esto sí se hace, esto no. Ahora estoy empezando a aprender qué rollo, con cuánta luz, si voy a sacar foto a la noche, excelente, qué rollo necesito y la exposición y un montón de cosas. Pero me encanta lo que es la cámara analógica, las fotos analógicas, porque es tipo capturar un momento único. Y ahora que estoy empezando a sacar con una digital, porque me compré una, es como distinto. O sea, los resultados son distintos y sigo prefiriendo
la
analógica.
Qué lindo.
Sí, me encanta.
Y háblame de Twitch, insisto. Yo te sigo en Twitch. Cada tanto miro lo que haces, sigo a varios ahí. Es una cosa que es muy nueva y tiene una potencia increíble. Pero contémosle a un público general que tal vez no sabe lo que es. ¿Qué haces ahí? O sea, ¿cómo es? ¿Qué es una sesión? ¿Qué es un vivo? ¿Cuánto dura? ¿Por qué dicen God? No, mentira, eso no. God,
buenardo. Yo conocí el mundo de Twitch en cuarentena por mi hermano. Yo sé que nació acá en Argentina hace años y que hay pibes que lo vienen laburando y haciendo que la escena crezca hace años.
Tipo Coscu.
Tipo Coscu, que es uno de los
más conocidos,
más influyentes.
El Ibai de acá de Argentina.
Exactamente, sí, un grosso. Por todo lo que hizo en la escena y las posibilidades que le dio a los pibes de crecer. Yo lo conozco la plataforma en sí en cuarentena porque... Nada, no tenía nada para hacer realmente, no tenía casi opción de entrenar nada y la gente como que empezaba como a acudir mucho a los deportistas y qué sé yo, como medio en busca de motivación o ver qué hacer, y yo empecé a hacer videos en Instagram entrenando y empecé a recibir muchos comentarios abusivos sobre mi cuerpo, sexualizándome, y me empecé a sentir muy mal. Y no quería hacer más hasta que me dijeron, che, mirá esta plataforma, se llama Twitch, hay moderadores, te controlan el chat, puedes hacer un vivo mucho más ameno, va a estar todo más controlado. Y dije, bueno, vamos, probemos. Hice los primeros con mi hermano, nos cagamos de risa, tuvo re piola. Y después ya como que empecé a hacer la mía en el mundo de Twitch. Empecé a mostrar mi arte, hacía audiolectura, charlábamos de cosas.
Pero también hay un momento del Twitch que es totalmente natural. O sea, imagínense para los que están del otro lado, a ver si ayúdame.
Es como una charla de amigos. Yo, por lo menos para mí, es como un vivo que yo, mi contenido es como si fuera una charla de amigos.
Es como
merendar, tomar mate con amigos y tenés el chat que te están hablando, te hacen preguntas.
De golpe estás comiendo pochoclo, no sé qué, haciendo algo, mirando tele.
escuchando música.
Reaccionando a algo, claro, jodiendo, nada. Sí. A veces mucho contenido porque están haciendo algo muy, y a veces nada, charlando y chau.
Sí, es como una compañía. Fue mucho compañía durante la cuarentena porque nos sentíamos todos muy solos, claramente. Nos faltaba eso social. Y también fue un espacio en el que yo pude como empezar a dar un mensaje, más allá de las medallas y demás. Todo lo que aprendí en el deporte, como que lo podía compartir hacia los demás y que le podía llegar a cualquiera, no solo a un deportista.
¿Y qué aprendiste?
¿De qué cosa?
Del deporte. Porque yo recién pensaba, te miraba y digo, esta chiquita, ¿cómo educó la voluntad para, para no meterle ahí?
Ser perseverante, buscar un sueño, creer en uno mismo, la confianza, ir armando la confianza en el día a día con el trabajo y lo que uno va haciendo, rodearse de buenas energías, de gente que vaya para adelante, el saber trabajar en equipo, por más allá de que mi deporte era individual, normalmente se entrena con un equipo grande, con todos tiran para adelante y se crece más rápido, con más valores y se hacen cosas mucho mejores. Entonces, todas esas cosas que uno va aprendiendo, yo trataba de como transmitirla a los pibes. Tipo, capaz venía alguien y me decía, no, Delfi, me pasó esto, aquello, corté con mi ex, estoy triste, o no sé qué hacer con la facultad, la quiero dejar porque quiero seguir esta otra cosa. Y yo tipo, trataba de animar a las personas, como, hacelo, tipo, dale, la vida es una sola, vas a estar tipo realmente amargado haciendo algo que no te gusta, o sí, esto es, si estás realmente te gusta hacer esto, mandale, dale tu tiempo, dale tu energía, que en algún momento va a llegar el resultado. Tenés que ser perseverante porque cada uno tiene un proceso distinto y viene de experiencias distintas, con oportunidades distintas, porque nacimos todos en lugares distintos. Entonces, cada uno tiene un camino propio y tiene que aceptar ese camino y no compararse con los demás, que es algo que tendemos a hacer con las redes sociales, en los que vivimos comparándonos y viendo la vida del otro y tratando de medirnos, che, este le está yendo mejor, está haciendo lo otro, es más exitoso. En realidad, la otra persona está mostrando lo que quiere mostrar de su vida, es un porcentaje, o sea, todos mostramos solo un porcentaje de nuestra vida, que no estamos mintiendo tampoco, pero no es la totalidad. Y eso después lo vemos en las redes, nos empezamos a comparar y está bueno saber que cada uno tiene que prestar atención a su propio proceso y a estar bien con uno mismo.
Total. Mira, con respecto, justo me das el pie mencionando lo de las redes, que es una pregunta que yo te quería hacer. Este en general suele ser un podcast relacionado a la ciencia y la tecnología, pero a mí me copaba un montón que vinieras y conversar justamente porque me parece que tenemos algo interesante para charlar con respecto a eso, ¿no? A la cara, no sé si oculta, pero el lado B de las redes sociales en un montón de aspectos, que es, digamos, no sé si, obviamente, si querés contar algo más que bienvenida, pero digo, muchos escuchamos lo que sucedió digamos, en el último tiempo con respecto a los Juegos de Tokio y las críticas en redes, estas cosas que la verdad, inentendibles desde este mismo programa. ¿Te acordás, Diego, en su momento? Fuimos
acá
duros.
Acá hicimos una editorial fuerte.
Les mandamos un saludo no amable a todo aquel que se le ocurra criticar a Delfi en este contexto. Pero quiero ir no a la historia como tal, igual después si querés la charlamos, pero específicamente a ¿Cómo es hoy tu relación con las redes sociales, digamos, hoy desde el punto de vista de digamos, personal y cómo las... Recién estabas hablando de cada uno tendría que mirar por ahí más a uno mismo, pero después de todo lo que pasó, ¿cuál es tu percepción para con las redes y qué aprendiste de todo eso?
Digo primero crudo y después digo lo que pienso, un poco más...
Todo crudo, tranquilo. Todo crudo.
¿Cómo vengo? Crudo, siento que las redes sociales son la cosa más careta que existe en el mundo. Pero que nos permite enterarnos de la vida de nuestros amigos, de nuestra familia, de lo que está pasando, y ya estamos tan inmersos que es imposible escaparse de la
Déjame agregar un punto ahí a esto que es espectacular que pregunta Mateo. Mientras preguntaba, pensaba esto, un poco jodiendo con lo mismo de la cámara. Yo tengo 31 años, cumplo 32, my God, el sábado. Para mí las redes son algo que tiene mucho que ver con mi vida, me siento bien, es un ámbito donde estoy cómodo, pero es algo que llegó a mi vida.
Claro.
Yo viví sin redes sociales.
Sí.
Ustedes...
Nacimos con eso.
Nacieron con eso.
Sí, sí.
O sea, vos toda tu adolescencia tuviste redes sociales. Nosotros no, en la adolescencia, aunque no lo creas, llamábamos, o sea, pasaban otras cosas. De pedo teníamos SMS muy al final y había que escribirse, pero poquito porque era caro. Ahora tenés WhatsApp e Instagram.
Obvio.
Dicho esto, ¿qué es eso de las redes? Son lo más careta, pero tal cosa.
Y yo creo que fuimos de un... vamos de extremos a otros extremos. O sea, en el momento en el que nacen las redes, se llegó al extremo de que se viva todo por ahí, y ahora de a poquito todos nos vamos dando cuenta de que no sé si está tan bueno que estemos metidos en internet para todo. Como que hay que empezar a separar un poco lo que es un perfil en internet, donde publicamos cosas, donde leemos cosas de los demás, donde vemos cosas de los demás, y otra cosa es la vida real que está pasando ahora y que hay que darle bola y priorizar. Como que, viste, un extremo, el otro, viste, está así la vida.
No quiero hacer psicología barata, pero estás fascinada con una cámara analógica.
Sí, mal.
Estás un poco en una etapa más analógica de tu vida.
Sí. El vivir el ahora, los momentos con los amigos... estar en una mesa y que estén todos con el celular, horrible. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Tipo, lo acepto porque sé qué pasa, porque ya está en nuestra mano, tener una mano y en la otra mano el celular. Y
es una realidad. ¿Pero siempre pensaste así?
No, ahora me estoy dando cuenta. Es un clip que una vez lo haces, dices, uff, bueno, voy a dedicarle tanto tiempo del día a mi celular, a mis redes, a mi laburo, porque yo también laburo con las redes. Pero y me gusta laburar con las redes, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, no, las redes son cualquier cosa y después me ven en una hora trabajando en Instagram. No, pará, tampoco voy a ser tan hipócrita. Pero me gustan las redes, solo que ahora le estoy dando el tiempo que se merece.
Claro, son una parte de tu vida, no tu vida entera.
Claro, eso es lo que estoy intentando separar.
Pero ¿eso es algo tuyo, Delphi, porque le viste la cara al monstruo en algunos momentos? ¿O es algo de tu generación? Que varias amigas tuyas...
No, sabes que yo lo estoy viendo en mi generación.
Está bueno eso.
Sí, sí, yo por lo menos lo estoy notando en mi generación, con la gente que hablo, por lo menos, y la gente que me estoy rodeando. Como que nos estamos empezando a percatar un poquito de las cosas. Estábamos, no sé si te acordás, estábamos cenando en San Martín de los Andes y le digo, che, mirá, y había una mesa de unos padres y los hijos al lado estaban comiendo, los padres con el celular y los hijos con la tablet. Y no sé qué le quería decir la hija a la madre y la madre no le daba bola. Y digo, claro, los hijos copian a los padres en todo y tipo, los padres están todo el tiempo con el celular y si al pibe, tipo, no te queda otra que darle algo porque no... Y digo, ¿no? Qué fuerte. Una vez que te empezás a dar cuenta de esas cosas, qué fuerte, ¿no?
Total.
Pero bueno, también, o sea, tiene el lado A, que es buenísimo, porque el internet es muy bueno para una banda de cosas. Te informás, aprendés, compras comida, compras cosas, te contactás con amigos que están en la otra punta del mundo en un instante, tenés la facilidad, la rapidez, y después tenés el lado B, que es la parte adictiva, que no está tan buena, la sensibilidad que tiene la gente a veces para, y la impunidad con la que contestan cosas, en Twitter sobre todo. Pero bueno, es saber ver los dos lados y buscar un equilibrio, porque cosas positivas y negativas hay en todo en la vida, y en las redes también.
Total, me gusta que lo charlemos porque está bueno, es algo que... Digo, te lo pregunté deliberadamente porque está bueno que en este podcast hablemos de, alguna vez lo hemos mencionado, ¿no? Pero del lado no tan positivo de la vorágine tecnológica. O sea que me gusta tu respuesta y coincido que está bueno separar y está bueno que estés en un momento más analógico. ¿Sabés qué? Bueno, vos sabés perfectamente que yo tengo menos deporte que un libro de cocina, pero te quiero
pero eso es bueno, quiero, en el snowboard afirma un atleta olímpica.
Puedo decir que Mateo aprendió muy rápido hacer snowboard.
Muy bien.
Me pegué como 10, 15 palos igual.
Qué canchero es el snowboard, qué espléndido.
Queda bien. Ya está bueno.
Tenemos una foto ahí arriba. Está bárbaro.
Sí, cualquiera queda bien ahí arriba.
Fotón. Sí. Pero te voy a hacer una pregunta parecida a lo que te preguntaba Cari antes, pero que, digamos, como te digo, en este podcast hablamos de tecnología y de emprendedorismo, digamos. Es un poco lo que hablamos en general. Y lo que me intriga preguntarte es, de todo esto, vos ahora por ahí tenés hobbies nuevos, estás encarando cosas más por el lado artístico, ¿no? ¿Y qué te enseña, digamos, tú, o qué aprendizaje te llevas de tu vida como deportista para aplicar en otras materias, en otras cosas? O sea, digo, en materia de resiliencia, adaptación, esfuerzo, paciencia particularmente, que es algo que, hasta autocrítica también, o tomarte tus tiempos para repensarte, digamos, ¿qué de todo este proceso que estás viviendo vos crees que realmente son habilidades que podés poner sobre la mesa por la trayectoria que tenés como deportista? Porque a veces la paciencia, la resiliencia es algo que a nuestra generación nos cuesta un poquito, más que nada dado esto de la instantaneidad de internet y demás. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís?
Wow, pregunta fuerte. Pregunta fuerte. Fue como cargada. Pero me interesa mucho. Tipo, no sé cómo responderla porque yo de por sí soy una persona muy competitiva, uh-huh. muy autoexigente. Es una cualidad, personalidad mía que tiene su pro y su contra, como todo, como acabo de decir. Uh-huh. Pero creo que el deporte me llevó a decir, bueno, a ver, yo quiero este objetivo, para este objetivo necesito hacer esto, esto y esto, llevar este camino. Si es este camino y llego, bien. Si es por otro camino, lo intento para llegar ahí. Y si la meta cambia, y bueno, cambiaré hasta que encuentre una que me haga feliz y el camino que me lleve a eso. Pero creo que es la perseverancia, sobre todo, tipo, uh-huh. saber que un objetivo claro y tenerlo ahí y tenerse fe también a uno mismo, tipo, confiar en uno.
Sos a veces profunda, es muy difícil. Sos muy profunda para la edad que tenés.
Sí, soy muy profunda. Sí. Sí, sí, sí. Aparte, hago psicología desde que tengo 17 años.
Eso entonces... te iba a preguntar, ¿qué haces? ¿Haces terapia psicoanalítica sí. tradicional? ¿Pero haces
no,
alguna otra cosa?
Psicología deportiva. Ah, sí. Uh-huh. Una vuelta probé con una que no me funcionó y dije, esto no me gusta. Y después encontré al que es ahora mi psicólogo y recomiendo a todo el mundo que haga terapia. A toda persona que hablo digo, ¿haces terapia? Bueno, haces terapia.
Es verdad, a mí me lo
pero no por algo malo, ¿eh?
¿Vos haces
no,
terapia, Mateo?
Sí.
Ah, okay.
No por algo malo, ¿eh? Tipo, me parece increíble la cantidad de herramientas que te puede dar sí. un psicólogo. No es lo mismo que hablar con un amigo. Claro. Tipo, te da una...
Bueno, el Dibu Martínez dijo...
Opinión súper objetiva.
Que lo salvó un psicólogo deportivo su carrera. Uh-huh.
Es muy importante lo de la psicología deportiva. Algún día podemos hablar con alguno.
Sí, es muy interesante.
Porque realmente es fundamental. Yo recién te hablaba de Luis Scola cuando hablabas sí. del proceso y todo. Porque hay toda una corriente de... Ahora se habla mucho de la salud mental en el deporte.
Sí. Uh-huh. Yo hablo todo, un montón.
Vos hablaste stream, mucho.
Hablo un montón en el stream. Porque, sí, es varias, muy importante.
Varias atletas, varios y varias atletas de en Tokio, sobre todo, que fue justamente un Juego Olímpico que vino después de una pandemia y trajo un montón de cosas. Se empezó a hablar de algo que es fundamental. En cualquier deporte, cualquier deportista de elite con el que hablas, te cuenta que la diferencia finalmente está en la cabeza. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el top 1 y top 100 del tenis? Sacan igual de rápido, le pegan igual de fuerte, tiran el mismo efecto. La cabeza. Entre un medallista de oro, un podio y un tipo que salió octavo, ¿cómo llegó? Me parece a mí, Delfi. Decime, estoy equivocado.
Hay algo que es muy interno de cada uno, que es un fuego que está ahí, una pasión y un talento que no...
Que no se apaga.
Eso es sí, normal. Eso es que son las 5 de la tarde. Suena cada media hora.
Tiempo en el aire, respuesta correcta.
Tipo, activó una alarma. Dijo algo y activó
una
alarma.
La caí.
Espectacular.
No me van a invitar nunca más.
No. La primera vez que vine, yo creo que nunca se los dije igual. Pero
también te asustó el top.
La primera vez que vine acá, la primera emisión de 10 minutos para cambiar el mundo, estaba hablando y empecé a escucharlo y dije, qué cagada mi mamá.
Claro. Eso se llama top. Suena cada media hora.
Ok, épico. Bueno, nada.
Y no es de la radio. Viene una señal porque justo y media y justo
sí,
puntual.
Sí, claro. De la radio.
Mira. O sea, sí, pero es sí. algo que ocurre en todas las radios al mismo tiempo. Es como una especie de... marca con una convención que para que la gente cuando está escuchando sepa que y media suena y media y en punto
de la
suena
en la radio. No sé cómo nunca.
Sí, claro, mira qué buena idea.
Anoto. Ok, me sumo. Se seguiría sumando a todo.
Vení todos los días que quieras. Propongo algo, Mateo, usted es el dueño de esta sección. ¿Me deja hacer una tanda cortita? ¿Invitar a mi padre?
Pero maestro.
Ya que estamos en familia. ¿Lo traemos a mi viejo?
Más vale.
5 y 1 minuto en Argentina. Esta edición larga, linda, interesante. Charlando con Delfina. Que Delfina es, por un lado, una atleta olímpica y una atleta súper destacada. Y por otro lado, una chica de 21 años
una
con 200.000 inquietudes. Una hermosa persona. Y además... una persona que está muy metida en este mundo nuevo, que no conocemos tanto y que nos interesa mucho. Tanda, señores, continúa 10 minutos para cambiar el mundo,
no?
Pero con un leuco más. Te estamos copando de a poquito la sección. Ya venimos, dale. Bueno, bienvenido, Alfredo Leuco, a esta reunión comandada por el señor Mateo Salvato.
No, por favor.
Y además, bueno, justamente partícipe de ella, Delfina Piñatelo. Leuco, si habremos hablado de Piñatelo, está acá, mirá.
Exactamente, yo que he sido un nadador extraordinario.
Ah, vos sabés que... No, en serio.
Le mando un gran abrazo a Delfina, soy un gran admirador de Delfina. Bueno, Mateo ya lo sabe.
Contale que nadabas posta.
Muchas gracias, un placer.
En el club.
Sí, sí, por supuesto, de chico era en Córdoba, hice 50 metros libres.
Uy, fui, qué envidia.
Fui subcampeón de chiquito.
Subcampeón.
Nada del otro mundo, me ganaba la vida.
Envidia de nadar 50 libres, porque yo tenía que nadar los 1500 y mi entrenamiento era bastante distinto al de los velocistas. O sea, yo entraba al agua primera, me iba última.
Mirá vos.
Igual llamarlo velocista, mi viejo, es un montón. Un montón, ¿no? O sea, mi viejo. Selección juvenil de básquet.
Vamos todavía.
Real.
¿Cuánto te debo, Diego? ¿Cuánto te debo? Pasame el CBU.
Ya. Entonces.
Cumpleaños el sábado.
Hombre, sí, ya. ¿Te acordás, no? Que cumpleaños el sábado.
Ya le hice el regalo, no se puede
decir. Ya me hizo el regalo, sí, una mesa de ping-pong espectacular. No,
mira vos, otro deporte.
Te vi jugando al ping-pong a vos.
De mi deporte favorito.
A vos te voy a desafiar, sí.
Vamos.
Pero decía, mi viejo, selección juvenil de básquet, muy deportista. Nadabas también, que si no me equivoco, en un momento te hicieron elegir porque te decían que muscularmente era bastante distinto el entrenamiento.
En esa época
te hicieron elegir
eso, claro.
Y paracaidista además.
Sí, bueno, eso es la colina. ¿Cómo? Eso la colina.
Bueno, está bien, pero se tiró en paracaídas varias veces.
El tema fue cuando se olvidó la mochila.
No. ¿Qué dijo? No escuché. ¿Qué
el
dijo?
Tema fue cuando te olvidaste la mochila.
Che, no, dos cositas. Me gané la vida un par de veranos como guardavida. Es una cosa espectacular en la pileta del club. Pero no hablemos de mí porque está Delfina Pinatti.
No, pero
yo
le voy
a hacer una pregunta muy profunda y comprometida, Delfina. Muy profunda, creo que no le han hecho nunca. Oh. O bueno, yo tampoco soy tan informado en el mundo del deporte ahora.
A ver.
Delfina, el nombre te marcó la vida, obviamente. ¿Se le dijeron a eso ya?
Fuera del aire, Alfredo, le dije, te prometo que no te voy a hacer la pregunta el nombre.
No, bueno, perdón. No quiero molestarte.
Es algo muy gracioso. Sí. Y es el día de hoy que le digo a mi mamá, tipo, che, o sea, dale, de verdad, mamá, ya profesora de natación, o sea.
Claro, es como
era
dale.
Obvio que me iba a tirar al agua, o sea, no sé si iba a seguir o no, pero obvio que mi madre me iba a agarrar y me iba a tirar.
Es como que yo me llamara micrófono Leuco, ¿entendés?
Claro,
más o menos
exactamente,
lo mismo.
¿Entendés? O sea, dale.
Bueno, perfecto, eso está claro, Delfina. ¿Y por qué? ¿Qué es Narella?
Narella es italiano.
Claro.
Porque hermoso, suena una maravilla, tiene una musicalidad tremenda, Narella.
Bueno, de chica me burlaban mucho por mi segundo nombre, se me cagaban de risa. Y yo tenía que aclarar, tipo, no, que es italiano, porque me da explicaciones, ¿viste? Y cuando uno es chico capaz le agarra algo que le da vergüenza de su nombre, de su cuerpo, lo que sea, y cuando vas creciendo, tipo...
Se vayan todos.
Vayanse a cagar, y ahora es tipo, estoy enamorada de mi segundo nombre, me encantaría que me dejara más seguida.
Lo tuviste de usuario de Twitter mucho tiempo, ¿no?
Lo tuve de usuario de Twitter mucho tiempo, es verdad. Ahora estoy metiendo mucha data de mi fotografía, pero en Twitter tenía Narella.
Es verdad, me acuerdo.
Es hermosa Narella.
Narella, piñate algo. ¿En qué lugar de Italia los...?
No me matas. Te chamullaría, pero no. No,
quiere hacer fotos
Delphi.
Ahí.
Sí. Yendo. Total. Yendres.
Che, Delphi, ¿sabes que te quería hacer una pregunta?
Está bueno porque nos tira vocabulario. Claro.
Y aparte hay de todas las generaciones acá, Alfredo.
Digo, a la tarde es Buenardo. Mati, ya sabe, querido.
Igual Buenardo ya medio que. Ya está, ¿no?
Yo voy medio lento, ya saben. Para Delphi, te quería hacer una pregunta que tiene mucha relación también con mucho de lo que hablamos en general en este podcast, que es cuando yo hacía la introducción, dije así como al pasar, pero no sin querer, que vos querés mucho a este país.
Sí.
¿No? Y es algo que hablamos con frecuencia, ¿viste? Que lo hablamos nosotros en San Martín, que bueno, yo soy medio el delirante que
no,
siempre...
No, sí, yo cuando le hablé de esto a Mateo se le iluminaron los ojos.
Sí, dije, por Dios, encontré una persona que opina parecido.
Le apretaste el play, digamos.
Claro.
¿En serio? No, pero me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia de la radio y del podcast un poquito de tu opinión sobre eso, ¿no? ¿Qué sentís vos por la Argentina?
Hermoso. Tranquila, no pasa nada,
todo,
no rompes
todo,
nada, acá no hay problema, de última paga todo, Mateo,
claro, no te preocupes.
Genial. Tuve muchas opciones de irme a entrenar afuera, Estados Unidos, Australia, España, etc. Y siempre elegí tipo quedarme acá. Primero que nada porque soy muy familiera, me gusta donde vivo, me gusta estar con mis amigos, me gusta estar acá. Pero lo más importante es que para mí había mucho potencial acá. Y mucho talento, y no porque seamos tipo tercer mundo en un montón de cosas significa que no podamos llegar re lejos. Uh-huh. Y creo que también me daba cierto plus tipo el ir a competir a un mundial y estar toda rodeada de europeas, yanquis y esto y lo otro, y yo ponerme al lado y tipo, che, yo también soy buena, o sea, claro, qué me importa que sea sudaca y que me vean con cara como diciendo qué hace esta, dónde queda Argentina, o sea, yo también me rompí el lomo entrenando y voy a estar acá y me la voy a romper y me vaya o me vaya, qué me importa el resultado, vengo acá porque lo di todo y me merezco estar acá y nada, era lo que mi convicción de que en Argentina también se puede y que hay un montón de talento y hay mucho potencial en un montón de ámbitos y que ojalá se nos diera bola a todos por igual, sobre todo el ámbito del deporte, que es el que yo por lo menos conozco, y que se empiecen a ver más deportes amateur y que los pibes y las pibas cuando son chiquitos digan, che, mirá, puedo hacer natación, puedo hacer judo, puedo hacer taekwondo, o cualquier deporte que no sea de los más conocidos, y que también tengan posibilidad de llegar a donde yo llegué o incluso algo mejor.
¿Te genera como orgullo, honor, llevar la celeste y blanca?
Sí, hubo momentos de mi vida en el que me sentía o muy bajoneada o frustrada o lo que fuera, y torneos a los que capaz no me sentía al 100% preparada, y lo que más me motivaba era ponerme el gorrito con la bandera, mi apellido, y decir, estoy representando a mi país, y era como algo que se siente en la piel, ¿viste? Como que es algo que está adentro que te da un extra, porque vos sabés todas las barreras que tuviste y que tuviste que pasar y todo el amor que le tenés a tu país y el lugar donde estás, y lo vas a aprovechar y lo vas a dar todo, y saber que vas a tocar la pared en un torneo y va a estar tipo toda la hinchada con la bandera gritando y alentándote, te vaya como te vaya, y tipo, listo, ya está.
¿Lloraste, o sea, mucho?
En todo momento, o sea, por felicidad, por tristeza, por un montón de cosas. Soy una persona muy sensible, y demuestro mucho todos mis sentimientos y emociones, y sí, he llorado
a mares
bueno. Sobre todo en los juegos de la juventud, pasé todo el torneo llorando, sí. De felicidad, de tristeza, de una locura. Pensá que en los Juegos Olímpicos de la Juventud nos fueron a ver muchas personas, y es un, nosotros estamos acostumbrados a que vaya mamá, papá, de amigos, local, claro, de local, claro. Se caía el estadio lleno de gente que nunca me había visto a mí.
Y te iban a ver a vos.
Que me venían a ver, además. Yo sabía que me venían a ver. Había gente que se había quedado fuera de la pileta porque no había más espacio y estaban mirando desde afuera la pantalla. Era una cosa que no iba a vivir nunca más en mi vida. O sea, realmente yo era consciente que toda la gente que estaba gritando mi nombre no me iba a pasar nunca más. Yo estaba en el podio y justo fue el momento en el que a mí se me ocurre, vaya saber uno por qué, había un fibrón y puse abuela en la mano, sí. Y era un momento íntimo con mi familia en el que yo iba a hacer así, yo sabía que iban a enfocar y mi familia lo iba a ver, y era un momento para nosotros. Se terminó viralizando, pero yo no lo esperaba. Yo siento que soy muy así, soy como muy
instantánea,
esporádica, transparente, y hay un montón de cosas que hago en el momento sin pensar y se terminan haciendo virales, y tipo, bueno, qué sé yo, que se vaya todo, que se prenda fuego internet, no me importa. Pero todo el estadio aplaudiendo en ese momento, y yo mar de lágrimas, tipo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué hay tanta gente que me está aplaudiendo? Y era como re groso, así que increíble, sí, he llorado.
Delf, bueno, la verdad que es impresionante, la verdad que el furor que has causado en la gente lo he vivido en carne propia. Entramos a una galería en San Martín de los Andes y no se podía caminar, la cantidad de gente que le pedía fotos, así que es increíble. ¿Te puedo hacer una última pregunta?
Sí, señor.
Que me gusta mucho hacer a todas las personas que vienen a estas entrevistas, entre comillas, o conversaciones. Que realmente estoy muy ansioso, o sea, por escuchar tu respuesta. Que es, hay un montón de pibes, pibas, en todo el país, o padres y madres también, que tienen hijos, que son... aspiran a ser como vos, te miran a vos y dicen, yo cuando sea un poco más grande quiero ser como Delfi, quiero llegar a donde llegó Delfi, quiero hacer lo que hace Delfi. Te están escuchando cientos de miles de esos chicos, chicas o padres y madres. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles?
Primero, decirles, no sean como yo, sean mejores que yo. rómpanla en lo que ustedes quieran hacer y sean la mejor versión de ustedes mismos. No me gustaría nunca que nadie quiera ser yo. Creo que sean la mejor versión que puedan de ellos mismos y que busquen un sueño y que realmente confíen en lo que creen, que se rodeen de buena energía, que consuman en internet las cosas que realmente los haga crecer como persona. Y que nada, que crean en ese sueño y que en algún momento les va a dar frutos todo el esfuerzo que están haciendo y que sigan adelante y que va a haber barreras porque ningún camino es fácil, ningún camino se llega en dos días y las barreras son las que a uno lo hacen más fuerte. Así que en esos momentos es donde tienen que prestar atención a ese sueño fuerte para poder seguir adelante.
Gracias, Delf, por venir, de verdad. Gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo. Y gracias por inspirarnos a todos, me incluyo en la larga lista de personas en las que inspiras constantemente, a ser mejores. Señoras y señores, esto fue 10 minutos para cambiar el mundo. Mi nombre es Mateo Salvato y si esta crack confía en este país, ¿cómo no vamos a confiar nosotros? Nos escuchamos la próxima. Chao.